Hermoso todo lo que estamos viviendo hasta ahora. Bienvenidos a todos. Veo que hay varios que están quizá por primera vez en este lugar. Son bienvenidos y son dueños de la casa, los que hace 35 años que están y los que acaban de llegar. Así que el Señor está para todos. Hay alguien, además, que ya lo sabemos muchos, que está presente en este lugar siempre. Pero el problema es que no lo podemos ver con estos ojos. Pero Jesús está aquí. Jesús está aquí en medio de nosotros. Está al lado de cada uno. Está sabiendo por qué ha venido, sabiendo qué le pasa, sabiendo cuánto le ha costado venir, sabiendo lo que hay en el corazón. Que eso es lo grande, que dice que el Señor sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Por eso quería comenzar orando por este pueblo, por todos los que estamos aquí. Vamos a orar y les invito a que estén pensando esto. ¿Por qué hemos venido aquí? ¿Qué nos ha traído? Nos ha traído a muchos la gana de estar en la familia de Dios. Somos su familia. De que Cristo está aquí y sentir su presencia, la presencia del Espíritu Santo. A otros los habrá traído una curiosidad de ver si realmente Jesús está vivo y si Él puede darme la bendición que yo estoy necesitando, en lo personal, en lo privado, en lo íntimo, en lo familiar y en todo aspecto. Por eso vamos a orar. Otros han venido con ese tipo de curiosidad con que Nicodemo lo fue a ver a Jesús. De noche fue a verlo. Quizás vinieron algunos que están enfermos, alguna enfermedad, algún problema físico. Vamos a orar por los niños, los privilegiados. Vamos a orar por los que están solos, las que están solas. Vamos a orar por aquellas mujeres que hacen de padre y madre. Vamos a orar por los huérfanos. Vamos a orar para que el Señor en esta tarde haga lo que Él dijo. Todo lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Pero hay que comenzar por el principio. Hay que comenzar aceptando a Jesús. Usted sabe que hay miles de bendiciones en la Biblia, que es todo lo que el hombre y la mujer y los gobiernos pueden estar necesitando. Lo necesitan imperiosamente. Pero lo más importante es que las bendiciones que están en la Biblia son para sus hijos. Si antes de orar, sería importante que pudiéramos decir, como yo quiero esa bendición, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador, como el único Dios vivo y verdadero, el único mediador que hay entre Dios y los hombres es Jesucristo. Yo te acepto como Señor. Te entrego mi vida, te abro mi corazón para que tú puedas entrar. Y de esa manera tenemos el pasaporte a las bendiciones, como dice la Biblia. Porque muchas veces ofrecemos bendiciones a mansalva, pero la palabra de Dios dice que esto es para sus hijos y para sus hijas. Yo sé que el corazón está hablando. Que muchos ahora antes de la oración están acondicionando esto como Dios quiere. Jesucristo es mi Señor. ¿Sabe qué quiere decir Señor? Quiere decir dueño. Si yo digo que Cristo es mi Señor, estoy diciendo que Jesucristo es el dueño absoluto de mi vida. El dueño de mi vida, el dueño de mi casa, el dueño de absolutamente todo. Y entonces de esa manera, como está hablando el Espíritu Santo al corazón de muchos que han venido quizá necesitando, vamos a orar. Con esa convicción de que el Señor está presente. Siempre tengo problema con estos ojos de la cara. Que con estos ojos de la cara no lo podemos ver al que está aquí. Pero un día pronto lo vamos a ver cara a cara. Lo vamos a ver. Jesucristo resucitó. Y Jesucristo va a estar con nosotros, dijo, todos los días. Hasta el fin del mundo, pase lo que pase. Padre, aquí estamos, Señor, reunidos con este pueblo aquí. Tú sabes por qué ha venido. Tú estás insistiendo en cada uno, en cada una, recordándole por qué está aquí. ¿Quién los ha traído? ¿Qué necesidad lo ha traído? Pero también has escuchado, Señor, cuando te han dicho, te recibo como el Señor de mi vida, el dueño, el único dueño, mi Salvador. Y venimos a pedirte, Señor, que estás aquí dando vuelta por este salón, cerquita de cada uno. Te pedimos por los chicos, los privilegiados de esta congregación y los privilegiados que fueron para vos. No queremos que sufran los chicos. No queremos que ningún niño esté enfermo. Queremos que los niños estén contentos, que no se sientan solos nunca. Te pedimos por los que están solos y por las que están solos. Vaya a saber por qué. Tú lo sabes y ellos también lo saben. Pero en el nombre de Jesús venimos a poner nuestra soledad. Venimos a poner nuestros casos, nuestras cuestiones delante de tu presencia. Y lo ponemos en tu mano, Señor, para que tú obres. Venimos, Señor, a pedirte por las familias. ¿Qué problema la familia, Señor? Cada familia, cada casa es un mundo. Te pedimos que entres, así como le dijiste a Zaqueo en aquella oportunidad en Jericó. Es necesario que entre yo en tu casa. Si no entro yo en tu casa, las cosas no van a andar bien. Señor, te venimos a pedir por los que están enfermos, por los enfermos, Señor. Queremos que le demuestres ahora en la actualidad que eres el mismo de ayer y de siempre. Que te conmovías a la misericordia, eras llamado cuando veías un enfermo o una enferma, Señor. Y lo sanabas. Queremos que se vuelva a producir todo eso. Para eso hemos blanqueado nuestro corazón. Hemos abierto para que tú hagas la obra. Te prometemos, Señor, que de tu mano no nos movemos nunca más. Te pedimos, Padre, por los enfermos, que no haya enfermos en tu pueblo. Sánalos, Señor. Tú nos has hecho, tú nos hiciste con tu propia mano, tú conoces hasta el detalle más pequeño de nuestro organismo. Mira, pon tu mano, pon tu dedo y hazlo. Señor, lo creemos en el nombre de Jesús, que ha resucitado y que está aquí hoy entre nosotros. Te damos la gloria y la honra, Jesús, presente hoy aquí. Amén, amén. Gloria a Dios. Bien, hermanos y amigos, en estos días, en casi todo el mundo se ha celebrado la Semana Santa. Y el Domingo de Resurrección es el día más importante que la gente casi en todo el mundo ha celebrado con alegría, unos de una manera y otros de otra. Y ha pasado así el recordatorio de la pasión de Jesucristo desde su detención en el Monte de los Olivos. Pasó el juicio. Pasó el terrible castigo que recibió Jesús, como hemos visto ahí recién. Pasó la crucifixión y su muerte en la cruz. Todos los años, para esta fecha, se ve en todo el mundo las más diversas muestras de adhesión con aquel que fue crucificado injustamente. Jesucristo, nuestro Señor. Algunos hasta se flagelan, se castigan. Muchísimos se castigan hasta desfigurarse. Y he visto también a algunos que se han hecho crucificar en una cruz con clavos. Otros creen que Jesús se muere cada año por unos días, por 3 días. Por eso es que no han querido comer carne, no han encendido la radio, no han prendido la televisión, no han escuchado música, no han cantado, no han hecho ninguna fiesta. Y hasta sus palabras han sido como un susurro, como se hace en los velorios. Alguien ha muerto. Piensan que Jesús se ha muerto por 3 días. Cuando yo era chico, hoy se siguen respetando esas cosas, pero cuando yo era chico, ni te cuento. En la casa había que hablar en voz baja. No había discusiones. No se prendía la radio. No había televisión, porque yo, cuando yo nací, no había televisor. Fíjate vos de qué época te hablo. Sacá la cuenta cuántos años tengo. Y se obraba como se obra en los velorios. Todo porque dicen que Jesús está muerto. En esos días estamos de luto. Qué terrible, digo yo, sería si Jesucristo se muriera por un solo segundo. Si Jesús se muriera por un solo segundo, una milésima de segundo, el mundo explota, explota el universo entero. Dios no muere nunca. Bueno, todas estas cosas hace la gente que no conoce a Jesús y que solamente sabe algo de un Jesús histórico. Pero repasemos un poco la historia. Lo cierto es que Jesús con sus discípulos en ese momento se preparó, se dispuso a celebrar la Pascua judía. Pascua judía. Ahí en la última cena. Luego de la cena, como sabemos todos, se retiró a orar al Monte de los Olivos. Y allí, estando orando, fue entregado por Judas y fue detenido por el Imperio Romano. Y allí comienza lo que se llama la gran pasión de Cristo. Comienza a ser castigado, juzgado, condenado injustamente a morir en la cruz. Y al otro día continúan con el terrible castigo y es crucificado. Si analizamos lo que es la crucifixión, es tremendo. Es una de las torturas más grandes, más dolorosas. Yo leí un médico que escribió lo que es la crucifixión. Lo que pasa en el organismo, en los pulmones, en el hígado, adentro, es una cosa, un sufrimiento tremendo que se va desgarrando el cuerpo por dentro. Y allí muere en esa cruz. Y luego es colocado en una tumba prestada, la tumba que le prestó un tal José de Arimatea. Ni tumba propia tenía. Transcurre el viernes, el sábado, y al tercer día, tal como él lo había dicho, Jesús resucita de los muertos. Nunca he visto esto, que un hombre, una persona, resucite de los muertos. Y vamos a leer Lucas 23 y 24 un poquito, y dice así: era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Qué raro las mujeres curioseando. Gloria a Dios por la curiosidad de las mujeres. No estaban los hombres. Los hombres estaban con miedo escondidos. El valor de las mujeres. Y entonces ella anduvo y iban ahí. ¿Qué pasaba con el cuerpo de Jesús? ¿Cómo lo pusieron? ¿A dónde lo pusieron? Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Y el primer día de la semana, es decir, domingo, muy de mañana, vinieron las mujeres al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Encima se agregaron otras ante momento tan peligroso. Y hallaron corrida la piedra del sepulcro. Y entrando a la tumba, no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Eran dos ángeles. Estaban parados en la puerta. Y como tuvieron temor de ver semejante cosa a las mujeres, y bajaron el rostro a tierra, estos ángeles les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lo he leído todo para que hagamos funcionar nuestra imaginación y nos pongamos como mirando esa escena. Quizá escondido detrás de un árbol, pero mirando también como hicieron las mujeres. Y lo fueron a buscar para ponerle perfumes en el cuerpo, pero el cuerpo no estaba. Y había dos ángeles en la puerta que les dijeron, no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Les dejo esa frase, que no es mía, es de Dios. Y les digo al mundo entero, les digo a los que están pasando por muchos problemas hoy, los que están aquí, le digo al presidente de la nación argentina, le digo a los que están en la guerra con Ucrania, a los rusos y a todos los jefes de estados del mundo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y las mujeres recibieron un impacto tremendo de esto, por sentir la presencia, porque tuvieron temor. No eran hombres comunes, eran ángeles. Y hay palabras de este pasaje que nos llevan a reflexionar. Para los que aún creen que Jesús puede morir otra vez, digo yo, no andará todavía los ángeles por el mundo, por todos los rincones, diciéndole, ¿por qué siguen buscando entre los muertos al que vive? La gente quiere paz. Ahí lo tiene el príncipe de paz, en penitencia. El mundo quiere paz, paz, seguridad. Ahí lo tienen a él, pero el hombre mira para otro lado. El hombre trata de arreglársela con su sabiduría y su conocimiento. Y no se da cuenta que el hombre o la mujer no somos más que, como dice la Biblia, como la flor del campo. Hoy está y mañana no está. Gloria a su nombre. Y para los que sí creemos en el Jesucristo resucitado, que resucitó una vez y para siempre, que está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo, sigamos creyendo en nuestro Señor Jesucristo hasta el fin. También quiero traer a nuestra memoria las palabras de Juan el Bautista, que estaba reunido con un montón de gente que lo venía a ver, bautizando gente, y cuando Jesús se acerca, el hombre es tocado en su espíritu al verlo y dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ¿sabe cuál es el problema más grande que tiene el mundo? No es la guerra, no es el COVID, no es el hambre, no son las peleas matrimoniales. El problema más grande que tiene el mundo es el pecado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese título de Cordero de Dios tiene un gran significado en Pascuas. Por aquel tiempo en que Jesús fue crucificado, se estaba celebrando las Pascuas judías. Eso hacía Jesús esa noche en la última cena con sus discípulos. ¿Y qué era la Pascua judía? La palabra Pascua significa paso, pasa de una situación a otra situación. Pasa de una esclavitud, como estuvo el pueblo de Dios en Egipto, a la libertad. Es un paso. Esas Pascuas judías eran el recordatorio de cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y estuvo esclavo allí ese pueblo 430 años. Mire cuántas generaciones de esclavitud. Es tremenda. Es el periodo de esclavitud más largo que se conoce en el mundo. Y la noche, la última noche en Egipto, Dios mandó que su pueblo matase un cordero y con la sangre del cordero que pintaran los dinteles de las puertas de sus casas. Y luego debían comer juntos ese cordero. Por eso el cordero y su sangre, en la última noche en Egipto, significaba sacrificio. Porque dice que cuando el ángel de la muerte pasaba por las casas y veía pintado la puerta de la casa con la sangre del cordero, pasaba de largo. Y así fue. El pueblo de Dios fue libre, fue protegido. Ya venía pronta, ya estaba encima la libertad de Egipto. Y así fue, el pueblo salió con gran poder de esa nación que los tenía esclavos. Bien, esa era la Pascua judía. Pero ahora resulta que el hombre había caído en una esclavitud mucho mayor. Y diría que había caído en una condición peor a la que era estar esclavo en Egipto. Hay un dicho que dice: nadie puede caer más abajo que el piso. Yo le digo a muchos aquí, es cierto, ¿no? Según como lo vea. Pero cuando hemos sido heridos por el pecado, hemos caído tan hondo que hemos caído mucho más abajo que el piso. Y el primero de todos aquí he sido yo. Cuando estaba, me parecía que estaba hundido en un pozo profundo, que el Señor tuvo que meter su mano mucho más abajo que el piso. El pecado te hace caer mucho más abajo que el piso. Todos los días vemos noticias, cada día, de gente que ha caído mucho más abajo que el piso. Y eso es cierto. Habían caído en el peor de los flagelos, que es el pecado. Porque estar esclavo por una nación o esclavo en una cárcel es una cuestión física y también, hasta diríamos, más larga o más corta, pasajera. Pero el que cae esclavo del pecado está muerto para siempre, salvo que Cristo haga algo por él. Y para que ese terrible mal desapareciera de las personas, ya no era efectiva la sangre de un cordero como el que usaron en Egipto. Ya no hacía falta, no bastaba con matar un cordero y pintar lo que quieran. Hacía falta algo ahora superior, de mayor poder, de mayor autoridad, para que el pecado lo suelte al hombre y lo deje libre, porque el pecado no te ata con hilo de hilvanar. ¿Viste? Vos lo hacías, así se corta. El pecado te ata con cadenas, pero con cadenas espirituales. Es decir, ahora con una moladora corto la cadena. No hay posibilidad. Las cadenas espirituales con que ata el pecado son indestructibles. Una sola forma, una sola persona, un solo precio, un solo pago es la sangre de Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Es lo único que te puede librar de esa esclavitud tan tremenda. Qué gana de irme por la rama y contarles mi propio testimonio. Y hay muchos que estarán pensando. Hay muchos que han estado como yo, pero yo he estado peor que todos, seguramente. Y sabemos de lo que estamos hablando, hombres y mujeres grandes. Entonces hacía falta algo grande, algo superior. Hacía falta lo único. No hubo, ni hay, ni habrá otra posibilidad. Lo único es la intervención del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y se llama Jesucristo el Señor. Hacía falta Jesucristo, el Cordero de Dios, que derramara su sangre por nosotros. Escribí un artículo de los primeros cuando el Señor me llama nuevamente. Y empecé a escribir algunas cosas, y luego una de las primeras cosas que escribí fue un tratado, y el tratado se titulaba Con Cristo, todo, sin Cristo, nada. Que nadie sueñe con ser libre de ninguna esclavitud si no está Cristo como mediador. Seguirán dando pasos en falso. Por eso es que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ahí dio su sangre, que tiene poder para perdonar pecados. Me gusta decir esto que voy a decir ahora, para deshacer las obras del diablo. Para deshacer. ¿Sabe qué quiere decir deshacer? El diccionario no la pega justo. Deshacer quiere decir dejar nada, aire, no hay más nada. Esto lo voy a deshacer, desaparece totalmente, nada. Y Jesucristo es el único que tiene poder para deshacer las obras del diablo que han tomado la vida de la gente, el matrimonio y todo lo demás. Qué linda esta palabra hoy, deshacer las obras del diablo. Solamente Cristo lo puede hacer. Por eso, no es verdad que Jesús, porque algunos decían en ese tiempo, por fin lo matamos a Jesús. Los fariseos, los escribas, bueno, lo matamos a Jesús. No, Señor, están equivocados, eso no es verdad. Dice que Jesús entregó su vida voluntariamente por nosotros, y ahí nace la Pascua cristiana. Yo creo que muchos, sin darse cuenta, en estos días estamos festejando la Pascua judía y no la Pascua cristiana. Cuando Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es colgado en la cruz, derrama su sangre, ahí nace la Pascua cristiana. Gloria a su nombre. Donde celebramos que Jesús es nuestro libertador, es nuestro protector. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y especialmente el pecado nuestro. Esa es la Pascua que celebramos agradecidos por nuestra salvación. Nuestra Pascua también significa paso La palabra Pascua significa paz siempre, porque somos testigos de que por Jesús hemos pasado de la esclavitud a la libertad de los hijos y de las hijas de Dios. Por Jesús hemos pasado de muerte a vida. Y es por eso que nosotros podemos decir, ahora sí, señalando nuestro corazón, lo que tenemos adentro, decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que quitó mis pecados. Por eso le decimos a Jesús, Jesús, muy pronto te veremos cara a cara. Y yo anhelo y quisiera que ustedes anhelen lo mismo que yo hoy, que esta Pascua sea la última Pascua que celebramos aquí en la tierra. Y después vamos a estar siempre con Él. Para terminar, queridos hermanos, quiero hacerles escuchar un himno muy viejo. Y me acordé de que este himno era el preferido de mi madre. Mi madre lo cantaba. Mi madre cantaba mucho. Éramos 9 y todavía tenía ganas de cantar. La conozco siempre con el delantal puesto, siempre estaba cocinando. Siempre alguien había que tenía hambre en casa. Y siempre cantaba. Y este himno que vamos a escuchar ahora era el preferido de ella. Y este himno, además, después que me puse de novio y me casé con mi esposa Ana, el preferido de mi suegra, doña Rosa, era este mismo himno. Tal es así, le gustaba tanto que cuando ella falleció en el cementerio, yo le canté este mismo himno que ustedes van a escuchar. Hermanos, Jesús está aquí. Dios te bendiga.